Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Hola, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a nuestro programa Intercambios. Hola Jonathan, buenos días, ¿cómo has estado?
Hola profe Olguita, ¿cómo está? Muy bien. Nuevamente pues aquí trayendo esas historias, pero también todo ese tema de conceptos económicos para nuestros oyentes.
Ay, qué bueno, nos alegra mucho escucharte y qué bueno que vamos a hablar de nuevo de conceptos económicos, como también hablaremos hoy de cómo debemos pensarnos un poco más la práctica cuando hablamos de desarrollo. Bienvenidos, bienvenidas.
Bolsillo del Tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
Bueno, entonces ahora vamos a continuar con la historia de la comunicación.
Bueno, claro que sí, profe. Bueno, pero no historia de la comunicación porque eso es algo muy amplio, solamente de la prensa.
Ah, muy bien, de la prensa.
Bueno, profe, la vez pasada habíamos quedado en el tema del neogranadino. Habíamos visto algunas de sus características más interesantes. Algunas de ellas, pues digamos, habían sido la litografía y el modelo económico que eso había permitido. Ahora nos vamos a tratar de ejemplificar o de concretar un poco más la problemática que existía en estos tiempos. Y es la siguiente. Resulta que vamos a tener desde un principio hasta el día de hoy, y eso es muy interesante porque cuando hicimos todo este tema de la investigación de la prensa en Colombia, nos dimos cuenta que siempre hay una característica, y es que hacer prensa no es barato. Digamos, hay que tener, por ejemplo, en un principio había que tener pues la imprenta manual, pero también había que tener las tintas, hay que tener los escritores, hay que tener las redes pues para que te llegue la información, bueno, y todo eso cuesta, con lo cual los periódicos que van a existir a lo largo de la historia van a tener una vida muy efímera debido a que no logran enfrentar toda esa cantidad de costos. Y de hecho, periódicos tan grandes como hoy en día, pues digamos los más grandes que conocemos, que son en Colombia, ¿no?, que son El Tiempo y El Espectador, pues ellos también tuvieron sus periodos de crisis, y de no ser porque empezaron a buscar otras fuentes de financiación o alguna forma para desarrollar, digamos, el negocio y no dejarse caer, pues se hubieran quebrado también. Entonces, digamos, esa es una característica muy interesante, y es que como hacer la prensa, hacer un periódico es costoso, entonces debes tener un modelo pues muy bien afianzado. Un ejemplo de ese tema de periódicos que se caen debido a que, pues, nuevamente continuando, recuerden que estamos en los periodos más o menos de 1850 a 1900. En este periodo vamos a tener algunos ejemplos. El periódico El Día, de 1841 a 1851, duró 10 años. Pero, ¿por qué duró 10 años? Porque fue comprado en 1849 por Mariano Ospina Rodríguez y lo convirtió pues en una tribuna contra el gobierno de José Hilario López. Como nos podemos dar cuenta, entonces, sin ese recurso de una persona acaudalada, pues no hubiera podido sobrevivir. También tenemos el diario La Noche, publicado entre 1845 y 1846, periódico creado como respuesta a El Día que acabamos de ver y que era pues de tinte conservador. También tenemos otro periódico, El Nacional, de 1848 a 1849. Queremos aquí, queridos oyentes, que vayan viendo el patrón, y es que duran muy poco. Vimos que La Noche dura un año, El Nacional dura tan solo un año. El Nacional fue fundado por José Eusebio Caro y Mariano Espina Rodríguez y fue creado con el propósito de defender los intereses, derechos, principios y doctrinas del Partido Conservador en la Nueva Granada. Lo que acabo de leer es una cita justamente de, pues digamos, de la fundación de este periódico que reposa en el archivo de Bogotá. También tenemos otro ejemplo, La Civilización, también solamente duró 2 años. Periódico parecido a El Nacional, pero más enfocado pues en sentar las bases de la doctrina del Partido Conservador. Otro periódico patrocinado en este caso por la Iglesia, y este sí duró mucho más, duró 11 años. El catolicismo así se llamaba el periódico, se erigió como órgano oficial del arzobispado. Y finalmente el siglo, pero no el siglo que conocemos hoy en día, sino otro siglo, también duró muy poco, de 1848 a 1849, y fue dirigido por los conservadores Julio Arboleda y Florentino González, nacido pues para defender la elección de José Hilario López. Y este, el siglo, también tiene avisos, digamos, imitando un poco el éxito que había tenido el neogranadino que hablamos el capítulo anterior. Entonces es importante, como ustedes se dan cuenta, mencionar lo que nos dice el historiador Cacua con respecto al tema de las imprentas. Era muy costoso, entonces era posible que usted iniciara un periódico, pero se viera a gatas pues para poderlo mantener. En este contexto, digamos que tema de costos y de que traer imprentas de otras partes del mundo, pues importar las imprentas no era fácil. Tenemos un personaje muy interesante que es José Antonio Cuaya. José Antonio Cuaya tenía su imprenta y le imprimía tanto a conservadores como a liberales por igual, y tuvo siempre una perspectiva muy imparcial. Eso demuestra que, pese a que, como acabamos de decir, las imprentas eran muy costosas, siempre había personas que buscaban generar pues un beneficio a la sociedad, pues tratando de generar el alquiler o el préstamo de esa maquinaria para que la gente pues pudiera adquirirla y pudiera sacar sus periodos. Pero como dijimos, eso aún así no va a ser suficiente, porque debe haber un modelo pues que lo sustente. Como a este periodo tan inicial pues de nuestra historia colombiana, todavía no hay un gran mercado, es decir, no hay gente que sepa leer pues todo lo que se escribe. Es por esa razón que muchos periódicos van a fracasar, con lo cual tienen que esperar todavía casi unos 80 años aproximadamente para que el analfabetismo en las ciudades pues vaya reduciéndose poco a poco, para que así entonces se activen nuevos espacios de mercado. Bien, quisiera hacer aquí también un antecedente muy interesante de estos modelos de negocio. Quisiera mencionarles este antecedente de un diario publicado en 1855. Solamente duró unos pocos meses, digamos, demostrando nuevamente el punto de que la prensa es muy costosa y que se puede caer pues sin un apoyo financiero, por ejemplo, el de una familia acaudalada que tenga detrás. Pues tenemos que Diario de Avisos es un antecedente interesante porque tuvo lo siguiente: se planteó, y abro comillas, centralizar en cierto modo el pedido y la oferta de toda clase de objetivos y servicios. Entonces se funda el Diario de Avisos, como su nombre lo dice, con la intención de ser un espacio de encuentro entre aquellos que venden algo y los que desean comprar algo. ¿Sí lo ven? Ahí claramente se ve el aspecto comercial. Sin embargo, si bien pues digamos el negocio funcionó durante algunos meses, era claro que el nivel de costos no era posible soportarse, con lo cual pues va a llegar un periodo en el cual unos meses después se quiebra también. Bueno, hasta aquí quisiéramos dejar esta parte de la historia en la cual dejamos muy en claro que el modelo de negocio al cual va a ir evolucionando los periódicos y que les va a permitir independencia contra los partidos, digamos, con respecto a los partidos y las élites políticas, son los avisos publicitarios, pero que, como debido a que no hay mucha gente que pueda leer esos periódicos, pues todavía ese modelo pues es incipiente, todavía no se desarrolla, y creo que hasta aquí lo hemos dejado claro. Ahora bien, enfoquémonos en otro tipo de periódicos de este periodo para ya terminar, cerrar esa primera parte de esta historia, y es aquellos periódicos que eran publicados entre comillas por el pueblo, por la gente. Lo que pasa, y decimos entre comillas, porque como la gran cantidad de gente que vivía en el campo, la gran cantidad de gente que trabajaba en las incipientes ciudades, pues todavía no sabía ni leer ni escribir, pues era un periódico que ellos no podían, pongámoslo así, leer de forma directa. Y entonces esos periódicos del pueblo, estos periódicos que hablaban de las distinciones sociales, de las inequidades, por quienes eran hechos, si no era directamente por el pueblo, pues era hechos por jóvenes rebeldes, jóvenes entusiastas, que decían en algún punto: vamos a crear un periódico con la intención de hacer llegar aquellas ideas que, por ejemplo, venían de Europa. Justamente vamos a tener algo muy interesante, que es el periódico El Alacrán. Justamente se le colocó ese nombre porque era un periódico ácido, que te pica, que sí, que claramente pues tiene esa connotación de sarcasmo y eso. Bueno, y era muy crítico. Este periódico, publicado en 1849, ocurre en pleno periodo, o sea, un poco después, unos meses después, de las revoluciones de Europa, las revoluciones liberales europeas, a lo cual nosotros le conocemos como el despertar de los pueblos. Entonces estos jóvenes entusiastas se enteran de las noticias europeas, de que hay unas revueltas en Europa, hay algo llamado el despertar de los pueblos, en el cual la gente va a las calles, ya no apoyados por la burguesía, sino que apoyados simplemente pues por unas, digamos, un grupo de socialistas en Europa, pero también pues un grupo de compromisos que no se han cumplido. Esas ideas llegan al país, a nuestra querida Colombia, y entonces se funda el Alacrán. Ese periódico se financiaba con suscriptores, y esto va a ser clave para entender el tema económico. Un periódico crítico que se financia con suscriptores. Bien, como ya decíamos, tendía a ser provocador, quería denunciar lo que sucedía, defender a los oprimidos con un tinte comunista. Y de hecho, según unos investigadores del Banco de la República, nos dicen que sus fundadores, que son Joaquín Posada y Germán Gutiérrez, jóvenes en su tiempo, lo emitieron desde la cárcel. O sea, era tal la persecución que había hasta estos personajes que emitieron el periódico, las noticias y esto de la cárcel, salieron un mes después, debido pues a que cuando José Hilario López llega al poder, da una amnistía a los comunistas que lo habían apoyado pues en campaña, ¿no? También se mueve un poco el tema del poder pues allí también, y de los votos y esto. Pues bien, esos personajes salen y dejan una huella que... Imagínense ustedes, el Alacrán solamente duró 4 semanas, ni siquiera como otros periódicos que hemos dicho aquí, que duraron un año, que duraron 5 años, sino que solamente duró 4 semanas. Pero en esas 4 semanas dejó una huella muy importante en la historia de la prensa colombiana. Y es que justamente este periódico va a ser muy interesante por el desarrollo que va a tener de la litografía, como ya decíamos que era una tecnología que estaba en este tiempo. Entonces van a utilizar la litografía para el tema de hacer caricaturas, para el tema de mostrar personajes en la élite pero ridiculizados, y eso pues va a ser muy importante para la historia de este seguimiento pues que estamos haciendo de la prensa. Sin embargo, volvamos al tema, ¿por qué se quebró? ¿Por qué duró solamente cuatro semanas? Bueno, claramente una de las razones va a ser el hecho de haber estado perseguidos por las élites a las cuales criticaban, pero también hay una razón económica, y es que dependían de suscriptores. ¿Listo? Entonces veamos la lógica. El Alacrán, que era mordaz y crítico con la élite, dependía de suscriptores que lo leyeran. Pero entonces la pregunta es, ¿qué personajes podían leer el periódico en 1849? Pues claramente solamente la élite, que había estudiado tal vez en Bogotá, que había estudiado fuera del país y que entonces sabía leer y escribir. Claramente vemos que el periódico le tiraba críticas a sus propios clientes, potenciales clientes más bien, para decirlo de esa manera más clara. Entonces el periódico se va a quebrar rápidamente porque no va a tener suficientes suscriptores. De hecho, en algunos documentos históricos se dice que llegó a tener nada más como 15 o 16 suscriptores, así que pues es muy poco. Sin embargo, como ya dijimos, la huella del Alacrán va a ser muy importante, y al lado del Alacrán, o sea, no estaba él solo, también habían otros jóvenes entusiastas, pero que también quebraron muy rápidamente. Pero vamos a mencionar algunos, como el caso del periódico La Avispa, La Lechuza, La Mazorca, El Escudo o el Cocuyo. Entonces, como se dan cuenta, los jóvenes trataban de mencionar animales de nuestro entorno colombiano y desde ahí emitir pues una voz de crítica. También habían otros periódicos un poco más consolidados tratando de mostrar esas ideas comunistas que se estaban desarrollando en Europa, como es el caso del Artesano de 1856, El Amigo del Pobre en 1858 y El Pueblo en 1863. Bueno, entonces entendemos que si bien, como hemos narrado en el capítulo anterior y este capítulo, la lucha ideológica se daba entre conservadores, liberales y comunistas, en este caso con este último ejemplo, esas disputas estaban limitadas a la élite, y es importante entenderlo así. La gente del común no se daba ni por enterada de lo que ocurría en los periódicos. Es posible que algunos partidos políticos, sus líderes, leyeran el periódico, entendieran las noticias y las críticas, y luego fueran con ese material a comunicárselo a sus seguidores en un pueblo o en una plaza. Sin embargo, ustedes entenderán que eso es información con un intermediario, información no directa. Así que la persona no hacía el análisis respectivo o la lectura crítica de lo que leía, sino que era lo que le comentaban pues por el voz a voz. Entonces, sigue estando la información, que es lo importante este periodo, limitada a la élite, ¿listo? La gente del común pues no podía aprovechar estos debates, según unas cifras para el siglo XIX, es decir, para mediados del siglo XIX, 1850, el 90% de la población colombiana era analfabeta, y además de eso pues también cerca del 90% de la proporción de la gente para este periodo vivía en el campo, claramente lejos de los debates intelectuales. Bueno, por aquí terminamos entonces esta primera parte de toda esta historia de un periodo muy interesante, que es el periodo de los años 50, de 1800 hasta aproximadamente finales de este siglo, del siglo XIX, es decir, más o menos 1890. De hecho, la siguiente parte de la historia es desde 1886 con la nueva constitución en adelante, porque ahí va a haber un desarrollo tecnológico muy interesante que nos viene al caso pues para todo lo que estamos estudiando con respecto a medios de comunicación y economía. Bueno, como ya es costumbre, a todos nuestros oyentes vamos a darles dos recomendaciones muy interesantes. Estas dos recomendaciones nos gustaron muchísimo cuando las estábamos estudiando para ustedes, y es el caso de The Post en 2017, dirigida por nada más y nada menos que Steven Spielberg. Este The Post es ambientada en 1971 y narra cómo The Washington Post, bajo el liderazgo de su editora Katherine Graham, decide publicar algo llamado Los Papeles del Pentágono. ¿Sí? En esta película, entonces, los papeles del Pentágono son aquellos documentos clasificados que revelan mentiras del gobierno sobre la guerra de Vietnam. Para los que tengan un poco de conceptos alrededor de la historia de lo que pasó en la guerra de Vietnam, Estados Unidos manejó un gran aparato de manipulación por medio de la televisión con respecto a la guerra, lo que sucedía en Vietnam, ¿sí? Entonces lo que sucedía en Vietnam era lo que el ejército mostraba, permitía que las cámaras mostraran en Vietnam, el ejército estadounidense, con lo cual le tocó a la prensa, es decir, al medio escrito, destapar toda esa olla de lo que sucedía allá. Entonces, digamos, esta película que se hace en 2017 narra lo que sucedía en 1971. Pero ¿por qué Steven Spielberg decide sacarla en 2017? Que es algo muy interesante. Decide sacarla en 2017 porque es el primer periodo de la administración Trump, y ese presidente que asume la presidencia de Estados Unidos genera una gran polarización, ¿sí? Y entonces cuando los medios lo cuestionan, él dice, ah no, todo eso es un fake news. Entonces digamos, se está haciendo una demeritación de la prensa, del trabajo del periodista. Con lo cual Steven Spielberg pues saca la película de Post, mostrando la importancia que fue, por ejemplo, en la guerra de Vietnam. Entonces, bueno, ahí dejamos esa recomendación muy interesante para los que les guste el tema histórico, pero también ese tema de crítica hacia los medios. O sea, hay que ver los dos lados, ¿no? Tanto su utilidad como una crítica hacia ellos. Y finalmente, les dejamos una canción que tiene una crítica mordaz hacia el sensacionalismo en los medios de comunicación. El tema de sensacionalismo hace referencia al amarillismo. Cuando usted pues en un periódico ve, ¿no es cierto?, la persona allí mutilada o un titular súper gigante haciendo bromas o risas alrededor de una tragedia. Bueno, eso es el sensacionalismo o el amarillismo. Y entonces esta canción, Dirty Laundry, se llama, de Don Henley, lanzada en 1982, muestra una perspectiva crítica hacia un presentador de noticias. ¿Listo? Entonces vamos a escuchar estos 10 segunditos. Bien, acabamos de escuchar, y como ya es costumbre, se lo traducimos, lo siguiente: podemos hacer las insinuaciones, podemos bailar y cantar. Cuando está dicho y hecho, no te hemos dicho nada, todos sabemos que la basura es el rey, danos ropa sucia.
Muy, muy interesante lo que acabas de comentar. Muchas gracias, Jonathan, por ampliarnos un poco más el conocimiento en términos de la historia de la comunicación y en particular de la prensa. Se vuelve muy interesante pensar que se vuelven estrategias de control, ¿no? Y de poder. El manejo de la información realmente sigue siendo un factor muy, muy importante para todas las sociedades, y a medida que ha pasado el tiempo, cada vez se evidencia mucho más que quien tiene el poder de la información tiene el poder del mundo. Bueno, entonces ahora vamos a invitar a nuestra próxima sección, que corresponde a los modelos alternativos. Bueno, ya continuando con lo que habíamos hablado en el programa anterior, en el que invitábamos un poco a pensar un poco más la práctica. Claro, porque las intervenciones que se han desarrollado con las comunidades, entendido efectivamente como un propósito deliberado de transformar y de construir relaciones sociales, pensando básicamente en mejorar condiciones para que las relaciones sociales sean mejores. El concepto de intervención, pues digamos que tiene como algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué tipo de cambios podríamos llevar a cabo cuando se hace un tipo de intervención? ¿Realmente tendremos en cuenta las comunidades locales? Muchas veces no se hace. ¿Cómo también tendremos en cuenta su construcción social histórica? Bueno, muchas veces esos procesos de intervención se realizan, digamos, por individuos, por grupos, inclusive de organizaciones, pero que muchas veces no transforman a las comunidades en las cuales están trabajando, porque no tienen en cuenta, por ejemplo, la perspectiva histórica de esos territorios. Y en ese sentido, hablar de intervención, por ejemplo, desde las organizaciones, requiere también hablar de la orientación de los cambios que queremos desarrollar. Pensar si realmente hay un diagnóstico real, concreto, actualizado de lo que se está viviendo, y tener como ese horizonte ético que efectivamente es el que nos dice efectivamente, bueno, el diagnóstico para qué, por qué queremos hacerlo, qué pasará si no se hace, cuál puede ser el plus de esta intervención y de este trabajo con las comunidades. Y hay muchos modelos de desarrollo como los que hemos estado trabajando y leyendo en este año, acá en estos encuentros radiales, pero hay uno que es el del desarrollo integral local. Y ese desarrollo integral local, digamos que es como un anuncio de esa propuesta de cambio que se hace y que sí tiene, digamos, y que ha estado pensado desde la práctica y se ha acompañado, digamos, con el tiempo desde la teoría, pero con unos compromisos y unas orientaciones un poco mucho más concretas y más reales. Por ejemplo, acá en Colombia, alrededor del trabajo urbano en Bogotá y en Medellín, se ha venido desarrollando por más de 60 años. Entonces, claro, una propuesta de desarrollo integral local en el cual, digamos, si sea incluyente, pues digamos que devuelve un poco la confianza y la esperanza a ese concepto que todavía tenemos de la promoción, ¿no? De los promotores. Claro, la idea es que efectivamente pues se mejore la condición de vida de las personas, ¿no? Y claro, tiene como unas características muy especiales. Una de ellas es que todas las personas que están participando de esos procesos son actores protagonistas, son actores sociales de todas las actividades que anteriormente habían sido excluidos. En ese sentido, pues digamos que la perspectiva integral se toma desde las personas, teniendo en cuenta su edad, su etnia, su género, su condición económica. Entonces se adopta como esa perspectiva integradora y que permite en últimas también identificar con un poco más de precisión las causas, por ejemplo, de esa asistencia que hay que hacer, como también identificar procesos, como también identificar que vamos a mirar algo en mediano y largo plazo y no algo a corto plazo o inmediatista, ¿no? Que efectivamente lo que se haga con las comunidades en las que ellas también participan, pues tenga unos efectos verificables muy pronto, para que además las necesidades de las personas más afectadas pues se vean resueltas y atendidas. Y finalmente, claro, también siendo consecuente con la afirmación que hicimos hace un momento de que los actores son los permanentes protagonistas en sus propios procesos, pues que ese enfoque promocional del que se habla muchas veces del desarrollo, pues tenga una intervención que sea, digamos, transitoria. Es el concepto de intervención también tiene un vínculo con que somos unos actores que estamos fuera del territorio y llegamos a las comunidades para acompañarlas, cooperar con ellas, trabajar con ellas, pero así como llegamos, así mismo también nos retiramos. Es decir, que tenemos un horizonte, digamos, temporal definido en cada territorio. Y esos propósitos y, digamos, esos criterios se han visto reflejados en lo que se ha venido trabajando desde el modelo de desarrollo integral local, con un enfoque promocional, pero que, digamos, es incluyente y que propone resultados muy, muy rápido. Bueno, frente a eso tendríamos algunas preguntas orientadoras. La primera, ¿en qué consistiría entonces ese enfoque de intervención? ¿Y cuáles son las características más importantes de estos modelos de intervención? No olviden enviarnos sus respuestas al correo intercambios@unicauca.edu.co y pues se encontrarán en nuestra página web economiaenparche.com, digamos, todo el texto de toda la reflexión de nuestro programa de hoy. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos acompaña en la cabina y en la edición don Jesús Palichor. Y acá en los micrófonos,
Jonathan Zambrano.
Y quien les habla, Olga Lucía Cadena. Hasta pronto.
Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.